And I'm turning now to this last session, to 1 Corinthians chapter 3, and I'd like to read verse 18.
En esta última sesión voy a primero a los Corintios, que ningún hombre se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros piensa ser sabio en este mundo, que se haga un tonto, de modo que pueda ser sabio. Es decir, que se haga no pensando que tiene sabiduría mundana, ni aplicando patrones mundanos a la obra de Dios. Y después, en el versículo 21 de este capítulo, que ningún hombre se gloríe en el hombre, puesto que todas las cosas son vuestras, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, o la vida o la muerte, o las cosas presentes o las cosas futuras, todas las cosas son vuestras, y vosotros sois de Cristo, y Cristo es de Dios. Bueno, en esta parte final seré más positivo, no tan negativo. Y lo que es primordial aquí para nosotros en nuestra iglesia, para reavivar estándares piadosos, es evitar el síndrome de esto es para mí, que parece que se ha apoderado de las iglesias evangélicas hoy en día. Y de vez en cuando surge en la historia de la iglesia este síndrome de algo para mí, incluso en periodos históricos de mayor sanidad doctrinal o de doctrina más sana. De vez en cuando Satanás transforma eso en que sea algo para mí. Y bueno, en algunos periodos hipercalvinistas, incluso también en nuestra historia bautista, viene el síndrome de esto es para mí, algo para mí, y las doctrinas son para que yo disfrute y dicen algo respecto de mí, etcétera. Y entonces, una y otra vez, el verdadero evangelicalismo tiene preocupación por las almas, y esto verdaderamente empieza a dominar la escena y se vienen a tiempos mejores. Y bueno, tenemos que darle a las personas algo para ellos, dicen algunos. Y esto se llamó el concepto de la iglesia institucional, donde incluso iglesias sanas, por ejemplo, la Iglesia de Cristo, no muy lejos, se transformó en una iglesia institucional, mantuvo su evangelicalismo en aquel momento, ya no es así ahora, pero en aquel entonces sí era así, y también proveía cosas para todo, cosas para bicicletas, diferentes ocupaciones y diferentes entretenimientos, y había bastantes clases de diferentes cosas, y la iglesia operaba como una institución. Y el aspecto espiritual era solamente parte de todo eso. Cualquier cosa que tú quisieras hacer, la podías hacer. Y cuando Willow Creek y Saddleback, esas iglesias que promueven el tener cosas que sean sensibles para las personas que buscan al Señor, ellos querían imitar el mismo tipo de cosas, pero de una forma más sofisticada. La iglesia, la capilla de Westminster, por ejemplo, que a través de épocas pasadas tenía el modelo institucional, y fue después, al final de 1930, que eso fue dejado a un lado y poco a poco se desvaneció, porque no detuvo el declive, no produjo conversiones, no ayudó a las misiones de las iglesias, y todo esto ha pasado antes ya. Y yo puedo pensar en muchos ejemplos. Y como el pastor John Tuckaway nos estaba diciendo, la revolución social de los 60s introdujo un nuevo clima. Y aquí se tenía la gran campaña en el mundo, anti-morales, anti-autoridad, anti-verdades doctrinales. Las cosas así no eran aceptadas, y la iglesia adoptó todas estas cosas en un anhelo de que haya informalidad total y que haya familiaridad, haya una falta de respeto. Incluso todas estas cosas fueron introducidas, y después de unos cuantos años la iglesia adoptó los mismos estándares. Esto entró al evangelicalismo. Afuera, lo serio, que venga la informalidad, el humor y la ligereza, y el énfasis social, y entretenimientos, y felices familias, etcétera. Y todo eso crece en los Estados Unidos de América. en las iglesias integradas familiares, un desprecio del Día del Señor, porque eso es lo que se hace, las cosas que reflejan orden y estructura, etc. Predicadores con playeras, con camisas informales, todo este tipo de cosas que han entrado a la iglesia del mundo. Una gran confusión, una gran mezcla de la iglesia y el mundo. Y si vamos a reavivar los verdaderos estándares bíblicos, tenemos que tener conciencia de estas cosas. Y no tenemos que utilizar esto en nuestras iglesias. Así que voy a dar unos comentarios. El Día del Señor, por ejemplo. Que todo predicador tenga mucho cuidado de que tenga convicciones correctas al respecto del Día del Señor. Cada anciano, cada diácono, cuando estés proponiendo oficiales en la iglesia, los que ya son así, los que ya son oficiales, tienes que pensar, ¿qué piensa este pastor respecto del Día del Señor? Es muy importante. Tienes que tener el Día del Señor, tienes que honrarlo. No voy a listar las razones, pero aparte de los beneficios y las bendiciones, y la adoración de Dios, y el honor que se le da a Él, los estándares del Día del Señor son muy formativos para las iglesias. Son influenciables, influencian la vida de las personas. Y esto es parte del punto del Día del Señor. Un día donde estamos dedicados al Señor. Un día en el que expresamos nuestro gozo en las cosas del Señor. Un día en que servimos al Señor. Amo esa palabra, servicios. Tenemos servicios. Espero que ustedes tengan servicios también. Tal vez ustedes han dicho, tenemos reuniones y son servicios ocultos. ¿Por qué entonces decir solamente reuniones? Aparte de los hermanos que siempre tenían reuniones en vez de servicios ocultos, en nuestras iglesias este término fue introducido después de los 60, ya sea que haya sido una desviación. Ya nos espantamos con los cultos o servicios, esto espanta al mundo. Entonces ahora queremos solamente reuniones. Esa palabra implica demasiadas cosas y espero que tú tengas cultos o servicios, eso dice bastante. Y eso es lo que son servicios, cultos, servicios de adoración, cultos para predicación. Y después la formalidad. Espero que tú tengas formalidad en tu iglesia. Reverencia. Cuando las personas vienen a la iglesia, Dios, quien es santo y altísimo, es el centro de la reverencia y la adoración. Claro que tenemos gozo, pero la reverencia y estructura está presente. Y los jóvenes también, ellos reconocen estructura. Ellos están sobrecogidos con la informalidad y han sido programados a tener informalidad en todos los programas de la revolución social, pero ellos reconocen la estructura y la respetan. Y algunos de los comentarios que he escuchado a través de los años dicen que en los servicios de matrimonios, yo creo que tenemos que llevar un servicio de matrimonio de forma muy seria. Las personas que se van a casar tienen que ver al pastor que les lleva a través de los votos. No tienen que estar mirándose el uno al otro e incluso repitiendo los votos el uno al otro, y no a través del pastor. Lo están haciendo esto ante Dios y es serio. Tiene que decirle, mírame a mí, no el uno al otro, no en esta parte, porque esto es solemne y serio, son los votos ante Dios. Y después se habla y no hablas demasiado. A veces las personas dicen, haz que esto sea un servicio evangelístico. Bueno, yo aprecio esto y sé por qué las personas piden esto, pero saben ustedes, una boda se presta al evangelismo, si puedo decirlo así. Está ligada la boda a tener un pequeño elemento de evangelismo, pero las personas vienen y tienen muchas personas que no son salvas y no conocen nada respecto de la fe o respecto del Señor, respecto del matrimonio. Y ellos escuchan cómo estás hablando respecto de un matrimonio cristiano a partir de la palabra de Dios. Y a través de muchos años, no puedo contar el número de años, pero los comentarios que he tenido de personas que no vienen nunca a la iglesia y me han dicho, casi con sorpresa, yo no sabía que hay una política para el matrimonio en la Biblia. Yo no sabía que había algo tan sofisticado como esto. Yo no me daba cuenta de que hay estándares y una política que se eleva mucho más allá de cualquier cosa que exista hoy en día en este mundo. Y todo eso está en la Biblia. Y todas estas cosas que están en la Biblia que nos explican al respecto de la familia, el matrimonio. Y esto hace una gran impresión a través de la estructura de la autoridad. No tu autoridad, sino la autoridad de la palabra de Dios. Y su claridad, esto impresiona bastante a los que nunca vienen a la iglesia. Las personas no se dan cuenta que cuando están atrapados por estos estilos antiformalidad, antiautoridad, anti nociones de verdad, no se dan cuenta las personas cuánto están arrebatando de los jóvenes que están listos para recibir y para evaluar lo que es una cosa seria, unas proposiciones serias, explicaciones serias. Y bueno, tenemos que apoyar estas cosas. Los jóvenes han tenido demasiadas presentaciones en PowerPoint, demasiado respecto de estos medios de comunicación modernos, y ellos pueden escuchar cosas serias y sustanciales y directas de la palabra de Dios. Así que la informalidad no es buena y la formalidad es importante. La personalidad no es lo importante, la palabra de Dios lo es todo, la adoración y la unión con Cristo. Incluso cuando guiamos la oración, he estado en buenas iglesias y he escuchado cómo comienza el servicio con un himno subjetivo. Y yo dije servicio, no dije reunión. Escuché estos cultos empezar con un himno subjetivo. Yo dije, ¿qué están haciendo? El primer himno tiene que ser objetivo. Primero que nada, alabamos a Dios, adoramos a Dios en nuestro primer himno y repasamos sus atributos, tal vez la Trinidad y grandes cosas. Y esto compone la mente, esta le da un cierto marco para enfocarse en Dios Todopoderoso. No comenzamos conmigo o con nosotros o con nuestros beneficios subjetivos. Incluso eso se ha desaparecido de las iglesias. El primer principio de guiar un culto, un servicio de adoración que antes todo mundo conocía. Este principio, y hoy los pastores parecen no conocerlo. Y yo no quiero sonar amenazante, queridos amigos, pero la oración bíblica, en las oraciones de la Biblia, en los ejemplos para adoración que tenemos en la palabra de Dios, en Apocalipsis 4 y 5, siempre tenemos que estas oraciones comienzan con lo objetivo, con la adoración del Dios Todopoderoso. Y después avanzamos de la adoración a la acción de gracias. Tus oraciones pastorales tienen una estructura y después vas de la acción de gracias a la afirmación, afirmar alguna gran verdad cristiana, algo sustancial, y después vamos al arrepentimiento, no necesariamente en un orden en este orden preciso, pero este es un orden general. Después tienes dedicación de ti mismo, después tienes intercesión y necesidades y oraciones por otros y circunstancias. Esta es la estructura de la oración pastoral pública. Y las personas aprecian estas cosas y lo entienden. Uno no va por ahí, por todas partes, diciendo cualquier cosa que viene a tu mente, sin importar cuán piadoso y sincero sea el sentimiento. Tiene que haber una estructura. Estas cosas son los estándares antiguos piadosos. Aquí es donde vemos que en casi toda iglesia de un carácter protestante se caracterizaba por tener este tipo de oración al principio. Así que hay que volver a la formalidad, la estructura, a los modelos y a tener una oración predecible en este momento solamente, y prioridades del evangelio, la predicación del evangelio. Hay que tener una predicación especializada del evangelio por lo menos una vez en el día de reposo. Después tenemos que tener un principio de la iglesia trabajadora. He hablado respecto de esto muchas veces antes. Se tiene que llevar a cabo dentro del principio de que somos voluntarios, pero hay que alentar a las personas a servir al Señor en las diferentes áreas de evangelismo para intentar llevar el evangelio a los niños y a los jóvenes. Y qué tragedia es cuando tenemos jóvenes de tu iglesia, de nuestra iglesia, y son jóvenes amables, agradables, y son fervientes, y tienen buenas intenciones, y van a la universidad. Y supuestamente hay una iglesia reformada en esa ciudad o en ese pueblo, y van ahí, y entre ese lugar y la unión cristiana es la ruina espiritual de estos jóvenes, porque se predica la verdad del púlpito, pero no hay verdadera aplicación, y entonces van allí y pierden el tiempo en placeres y gozos, y en darse placer y gozo de muchas cosas, actividades de recreo. Y todo es ligereza y mundanalidad, y no pueden ver la diferencia una vez más. Ya no ven la diferencia entre el mundo y la iglesia, y tan solo viajan y van a un país de vacaciones y otro país de vacaciones, y cuando terminan su universidad, 3 o 4 años, esos años más formativos de su vida, cuando los terminan, vuelven de esa supuesta iglesia reformada o esa unión cristiana y con menor madurez espiritual que cuando estaban contigo, ahora ya están desorganizados, no tienen sentido de aplicación y tal vez pierdan años en un desierto espiritual antes de que, por así decirlos, vuelvan a tener seriedad y sobriedad y se apliquen en su vida cristiana y tal vez ya estarán arruinados por completo. Esto es una tragedia, porque las iglesias ahora están muy livianas, muy informales y no aplican la palabra de Dios y el principio de la iglesia trabajadora no está presente. Y las iglesias, incluso reformadas, no saben qué hacer con los jóvenes y no hacen nada para ayudarles. Y entonces es prácticamente la ruina de todas estas cosas. No estoy exagerando nada, queridos amigos. Temblamos cuando las personas salen de entre nosotros. ¿Cómo volverán? ¿En qué forma? ¿En qué estado? ¿En qué condición volverán? Eso es muy triste. Entonces, en nuestras iglesias, asegurémonos que hay aplicación para el pueblo de Dios y servicio para todos. A todos aquellos que desean servir al Señor, tiene que tener servicio. Y este asunto de la mundanalidad en las iglesias, estamos en una batalla tremenda en contra de la mundanalidad. En 1967, creo, cuando se pasó el acto de aborto aquí en este país, la ley del aborto, bueno, estaba ligado a llevar a cosas terriblemente peores. Piensa respecto de esto. Estoy seguro que así lo meditas ya tú. ¿Qué legislación, qué ley tan terrible para la maldad? Uno puede asesinar seres humanos. Uno puede poner las cosas de cabeza. Uno puede aplastar y romper un límite. Puedes hacer que el asesinato sea legítimo. ¿Qué es lo que no puedes hacer entonces? ¿Qué es lo que ya no puedes hacer entonces? Y es un paralelo a esto en el instante en el que tú dejas que el mundo entre a la iglesia. Si tú puedes tener al mundo en tu adoración, en tu más importante y actividad central de la iglesia, entonces, ¿qué es lo que ya no puedes hacer? La cosa más tonta y necia que los diáconos y los ancianos y los pastores pueden hacer es decir, vamos a dejar un poquito de esto que pase en nuestra iglesia, lo vamos a mantener controlado en nuestra iglesia, solamente estamos de acuerdo con la letra, no nos vamos a preocupar mucho respecto del estilo de música. No vamos a exagerar al respecto de estas cosas. Yo te puedo decir los nombres de algunas personas famosas, pastores famosos que utilizaron este tipo de lenguaje cuando hablaban conmigo hace años y ahora están metidos hasta el cuello en eso. Dejas que entre la mundanalidad a la iglesia y entonces rompes un límite vital. Tienes que separar lo santo y lo profano. Tienes que mantener esa diferencia. De otra forma, tienes una especie de década de los 60 en tu iglesia. Tiene que haber separación entre la iglesia y el mundo. Y créanme, yo no estoy exagerando. La iglesia de Pérgamo, lo que le dijo el Señor fue, a pesar de que era una buena iglesia, lo que el Señor abominaba en Pérgamo era la doctrina de Balaam. Y eso es exactamente el dejar que el mundo entre a la iglesia. No voy a expandir este tema, pero eso es exactamente lo que era. La doctrina de Balaam es una banda en la plataforma de la iglesia y música de estilo mundano. Ve ese pasaje en Apocalipsis, piensa respecto de las aplicaciones y tenemos que mantener la iglesia pura. Y esto significa que tienes otras responsabilidades. No puedes estar por completo mal informado al respecto de tus alabanzas tradicionales. No puedes escoger los tonos victorianos más tristes y cosas así y esperar que puedas decir que la adoración es profunda y gozosa en una tradición sagrada y que esto es lo mejor. No podemos hacer estas cosas así. Bueno, no me voy a tardar demasiado tiempo. Hay que restaurar la separación. Hay que restaurar el día del Señor. Hay que comentarle a las personas que no entienden, explicarles por qué esto es importante. Hay que traerles a que aprecien esto. Recuerden que la formalidad es nuestra amiga. Y esto trae con nosotros respeto y el tipo correcto de seriedad. Las verdades proporcionales, que son doctrinales. No podemos decir yo estoy representando la autoridad de Dios en el púlpito y aún así tener toda la informalidad. Tiene estos mensajes diferentes. Uno que es lo que la iglesia representa y el otro que es anti-autoridad, anti-doctrinal. Y por otro lado estás intentando tener una política diferente en el púlpito. La persona que tiene adoración contemporánea y es reformado y solemne en el púlpito está dando un mensaje contradictorio. Son dos mensajes mezclándose allí. Nadie te va a escuchar así. Las personas no van a entender eso. Hay que tener una adoración distintiva, una iglesia trabajadora. Hay que tener evangelismo, un énfasis evangelístico, en la predicación. Hay que tener cuidado por la membresía. Y yo me acuerdo de mi propia experiencia cuando era un joven. Cuando me convirtió el Señor, la primera iglesia a la cual me uní tenía gente muy fiel. No voy a decir que era un ministerio excelente, pero la iglesia tenía mucho orden, eso sí que era. Y cuando tú te unes a una iglesia así, teníamos diferentes clases y lo que se predicaba en el púlpito no estaba muy, muy, muy de acuerdo con lo que decían los ancianos y los diáconos. Era una iglesia que estaba en declive doctrinal, pero las cosas se hacían correctamente. Y la siguiente iglesia a la cual me uní, un poco después, cuando estaba en el Servicio Nacional, era una iglesia bien conocida, una iglesia famosa, y tenía un bien buen ministerio. Pero bueno, ¿quieres unirte a la iglesia? Ok, tienes que estar aquí al principio del siguiente servicio de comunión y te recibiremos ahí. Y yo dije, ¿dónde está la entrevista? ¿Dónde está el cuidado? ¿Dónde está el discernimiento? ¿Dónde está la instrucción? No estaba ahí en esa iglesia. Y yo amaba ese lugar porque la enseñanza era buena. Y yo no creo que yo estaba siendo un crítico. Pero eso lo puse en mi mente. Así no es como una iglesia tiene que ser. Y no es así. Si es así de fácil unirse a una iglesia, eso es lo que destruyó la Unión Bautista. Porque aceptaban a quien quiera que fuera de cualquier tipo de iglesia. Así que todos los liberales entraron a ese lugar. Y todas las personas que no saben lo básico de los principios evangélicos. Y antes que pase mucho tiempo ya no tienes una iglesia evangélica. Ahora más bien tienes una multitud mezclada. Y es peor hoy en día porque puedes adoptar mundanos en tu iglesia. Cristianos mundanos supuestamente. Personas que tienen transigencia gigante en su vida. Todo tipo de cosas están mal. Así que hay que tener mucho cuidado en la membresía de la iglesia. Hay que tener cuidadoso, un proceso cuidadoso para la membresía. Tenemos que poder discernir dónde están las personas espiritualmente. De otra forma vamos a tener una tragedia en la iglesia. Y bueno, dije que terminaría pronto. Quiero volver a 1 Corintios 3 y estos versículos. Prometí que terminaría pronto. Versículo 21 del capítulo 13 de 1 Corintios. Así que, ¿y qué tiene que ver esto con el argumento del apóstol de que nunca tenemos que pensar de una manera mundana y procesar las formas de manera pragmática, sino que tenemos que evaluar todo de acuerdo a la palabra de Dios? Y él concluye, aparentemente, saliéndose del punto, versículo 21. Así que, ninguno se gloríe en los hombres. Porque todo es vuestro. No pedid prestado del orden de este mundo, dice él. Él está manteniendo el mismo punto. No nos gloriemos en los hombres o en cómo piensan o en lo que ellos querrían hacer o en cómo harían las personas famosas, sino que todas las cosas son vuestras. Todo es vuestro. Y esto es lo que yo creo que significa esto. Ya sea Pablo o Apolos o Cefas, los predicadores que fueron nombrados antes son siervos del Evangelio por vosotros. Se tiene un ministerio de la palabra. No tenemos que ver los estilos de estos hombres e imaginar que el poder del Espíritu se manifestó a través de alguna característica personal. No es así. Todos ellos son dispensadores del Evangelio. Y esto es lo que es verdaderamente importante. lo que ellos predican, lo que ellos hacen, ya sea Pablo o Apolos o Cefas, todo el mundo es tuyo, el mundo, no el orden de este mundo, no la forma de pensar de este mundo, pero esto refleja lo que el apóstol Pablo dice en Romanos 8, pero el mundo es tuyo, es para ti, está diseñado para ti. Está en posesión del orden del mundo en este preciso momento, pero eso terminará y será destruido y será reconstruido con hermosura que no podemos ver ahora, de una forma muy hermosa. El mundo nunca fue hecho para los ateos o los incrédulos o para las falsas religiones o para las personas indiferentes a Dios, sino que es para ti, el creyente es tuyo. Tú no necesitas la filosofía de este mundo, tú de hecho eres el heredero de este mundo, si eres un creyente, y cuando sea glorificado y espiritualizado y hecho celestial será tuyo, si eres creyente, será tuyo para siempre, si eres creyente. Pero no necesitas este orden presente, y las personas presentes, y sus pensamientos presentes, ya sea Pablo o Apolos o Cefa, sea el mundo, sea la vida es tuya. Antes de la conversión, tenías solamente la vida material en tu cabeza. Y en este mundo estaba toda tu esperanza, pero ahora tu espíritu está vivo. Tú, en contraposición con el incrédulo, tú tienes vida. La vida es tuya, la vida en abundancia. O la muerte, tú sabes al respecto de la muerte, tú sabes que atravesarás la muerte. Tú sabes que no te puede dañar. Tú sabes que solamente la puerta para la gloria y a la aventura más grande imaginable, es tuya la muerte incluso. Ya la estás pisoteando. Volarás encima de ella. Eres victorioso a través de Cristo. Ya sea Pablo, o Apolos, o Cefas, o el mundo, la vida o la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, solamente lo que tú haces como creyente durará y contará. No lo que el mundano hace. O las cosas venideras. Tú sabes los planes de Dios, sabes exactamente lo que hará en los últimos días, tú sabes cuáles serán los últimos eventos del mundo y cómo todo terminará. Cosas venideras, tú las entiendes, las conoces, tienes un lugar asegurado en todo esto y a través de esto. Todo es tuyo y tú eres de Cristo y Cristo de Dios. Y es el último versículo. Necesito una exposición específica, pero el punto es el siguiente. No permitas que tu mente piense de una forma mundana. Todas las cosas pertenecen a ti. Tú tienes la palabra de Dios, tienes vida y entendimiento. Haz que tu iglesia sea un lugar espiritual. Haz que se conforme a la palabra de Dios. Si el mundo va en una dirección, pues la palabra de Dios te llama a ir a una dirección diferente y ordenar las cosas de forma diferente al mundo. Y eso será diferente para ti en la palabra de Dios, obedeciendo a la palabra de Dios. Y hay que predicar el Evangelio, y hay que buscar salvación de las almas. Y bueno, este es mi resumen truncado de algunas de las cosas que nosotros queremos tener como objetivo y queremos hacer para reformar nuestras iglesias, para que se conformen a estándares piadosos.